Y les comentaba más temprano que, si bien para muchos es muy conocido a través de su tarea como intendente municipal en su momento, como ministro en otro momento, hay que reconocer que el doctor Raúl Iturria ha generado una cantidad de libros importantes que tienen que ver no solo con relatos, sino también que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con biografías, sino también que tienen que ver con, y sobre todo, uno relativamente reciente que tiene que ver con el aporte vasco en el Uruguay. Y ese fue, digamos, el puntapié inicial que nos prendió la mechita para en algún momento conversar con el doctor Raúl Iturria. Pero después, el otro día, estando en la distribuidora Guzzi, llegaba un nuevo libro, el nuevo libro que tiene muy poquitas semanas del doctor Iturria, que es un libro de relatos. Entonces ya teníamos otro motivo más para convocarlo y conversar con él. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda?
Bien, usted, buenos días, saludo a usted y a su equipo y a la audiencia, por supuesto.
Muchísimas gracias, doctor. Conocido en el mundo de la política como el Vasco Iturria.
Sí, señor.
Y quien lo ve caminando por el centro de Montevideo lo ve permanentemente con su boina de Vasco.
Es la boina de los vascos, es característica.
Es el sello de identidad, digamos, es uno de los sellos de identidad.
Es uno de los sellos. Uh-huh. La fargata también. La regata de yute, esa que usamos en el Uruguay, uh-huh. Y la faja. La faja porque los vascos hacían tanto en el trabajo como en el deporte ejercicio de mucha fuerza, y la faja protegía la zona de los riñones, ahí esa parte, no sé cómo se llama, yo no soy médico, uh-huh. Pero fue un aporte también que trajeron al Uruguay para la vestimenta de sectores muy importantes de la población, especialmente en el campo y también en la gente humilde.
Doctor, la investigación de este libro, que por ahora, según me decía la gente de UCI, está agotado, pero que bueno, que tendrá seguramente una nueva edición, del aporte vasco al Uruguay, Vasconia Uruguayensis, que me pareció un hallazgo fantástico ese subtítulo. ¿Cómo surge?
Bueno, yo tengo tres abuelos vascos.
Ajá.
Martín Iturria, Pilar Iriarte y Nicasio Igarzábal. Ajá. Los dos primeros, los padres de mi padre, son de Navarra, y el abuelo materno es de Guipúzcoa, de la zona de Tolosa, la Heredia de Oria. Uh-huh. Entonces, naturalmente, los vascos somos muy tradicionalistas y muy reconocedores de nuestro pasado y de nuestros antepasados. Y por eso yo siempre tenía interés, pensaba escribir algo sobre ello. Los vascos tienen algo parecido a lo que fue el gaucho en nuestro país, en cuanto que no escribieron la historia en general, salvo en los últimos años, digamos el siglo pasado empieza, o fines del otro siglo y el pasado empieza a escribir los vascos mismos. En general la historia de los vascos la escribieron estudiosos de Europa, que les llamaba mucho la atención esta cultura tan antigua y esa lengua tan primitiva, ¿no? Se supone que el idioma vasco es el más antiguo de Europa y que fue el único, o casi el único, que sobrevivió a los arios. Entonces mi propósito era escribir sobre esto. Y bueno, la vida me llevó, del 2000 me dediqué a estudiar y a escribir varios temas. Y fue quedando un poco para atrás aunque siempre fui agregando material. En viajes a la Argentina visité la Casa Vasca y allí la editorial de Quinque. Fue una editorial muy importante después de la Guerra Civil Española, porque los exiliados vascos escribieron mucho en ese tiempo. Y esos libros son actuales, siguen siendo actuales porque tratan temas históricos y étnicos. También en San Sebastián, la editorial Chertoa, traje muchos libros. Y después me fueron regalando libros de distintas personas que sabían mi interés por el tema. Y recién ahora logré concretarlo el año pasado al libro. Es un libro de 450 páginas, parecería que es abundante, sin embargo yo creo que no toca más que un tercio o menos capaz de todo lo que se puede escribir en cuanto a los vascos en el Uruguay y su aporte en el trabajo, en las empresas, en las comunicaciones, en el arte, en la cultura en general.
Doctor Iturria, ¿cuándo comienza ese aporte vasco? Porque también hay que reconocer que, digamos, en nuestra historia, una historia que no es demasiado prolongada, sino que somos un país relativamente joven, hemos tenido diferentes oleadas que llegan desde Europa y desde España concretamente, para hablar solo de España, y de toda la península ibérica para no herir susceptibilidades.
Bueno, yo lo que, digamos, que lo que podemos decir desde el punto de vista del estudio de los vascos, naturalmente que no son los únicos que aportaron, el Uruguay se ha hecho con la llegada de inmigrantes de toda, especialmente de España, de Italia, y de los países franceses, también ingleses, y centro de Europa. Las guerras normalmente son, la terminación de la guerra y las consecuencias negativas de las guerras es la diáspora que se produce en los distintos países. Y fueron llegando a estas tierras de América, por supuesto, de todas partes del mundo. Los vascos acá, en principio, podríamos decir que uno de los primeros fue Ortiz de Zárate, que quiere fundar la nueva Vizcaya, y establece un pueblo ahí en la zona de Río de la Plata, que los indios lo atacan y lo destruyen. Por eso no quedó esa población, lo que se llama la ciudad zaratina, no quedó porque fue imposible con los vascos. Pero ahí empieza. Después, fíjese usted que viene, más adelante viene el fundador de Montevideo, Zavala, viene Alzaíbar, que es el que trae los inmigrantes canarios para Montevideo cuando se funda, y las partidas de española que con los portugueses trataban de limitar los límites de España y Portugal en la región, a una figura muy destacada fue Yarvide. Yarvide era un integrante de esas comisiones que hizo el relevamiento de toda la costa del Río de la Plata, parte del río Uruguay y parte del Atlántico. Y por eso hizo las primeras investigaciones y además dejó el diario de Yarvide. Establece sus andanzas por el territorio uruguayo, deja una cantidad de instrucciones fantásticas sobre cómo se los ganados, cómo se protegían, etcétera, etcétera. Todo eso está integrado, entonces, digamos, entre los primeros vascos llegados al Uruguay. Por eso es que cuando se compra el barco se consigue con Europa, casi regalado el barco, y con la ayuda de la Comunidad Europea, se hace un barco científico, le propusimos nosotros, o le pusimos nombre junto con el presidente Sanguinetti y el comandante de la Armada, que era Gualberto Ruiz, el nombre de Yarvide, por haber sido el primero que investigó y que hizo mapas de la costa uruguaya y del Río de la Plata.
Ah, mire usted.
Y después sigue, bueno, la Zavala, que establece Montevideo, la funda Montevideo, y después vienen oleadas de personas que por una u otra causa llegan. Una de las causas principales de la inmigración vasca fueron las guerras carlistas y también la necesidad de encontrar espacios para el desarrollo económico y personal. Porque le pongo un ejemplo que me toca de cerca. En la familia de mi abuelo materno eran 10 hijos en Alegría de Oria. Estuve en el caserío. El caserío, y lo defino brevemente, es la casa de una familia, no es un pueblo, es una casa familiar de donde nacen como ramas todos los habitantes. Pero como no se dividía y eran muy pequeños, los hijos tenían que emigrar. Y así, de esa familia de 10 hijos, quedó uno allí, que está, he tenido contacto con ellos, 5 vinieron a la Argentina y 4 al Uruguay. Y ni se trataron acá siquiera entre argentinos y uruguayos. Y así era la migración, la tristeza de los inmigrantes. Pero también el vasco buscó fundamentalmente la campaña para instalarse, aunque también en la ciudad tuvieron una importante actuación. Los italianos más bien se ubicaban en la ciudad, en la construcción, etcétera, y en la zona de chacras.
Doctor, en esa época, como usted dice que vienen y que se ubican en determinadas zonas del Río de la Plata, de ambas márgenes, cuando habla de los vascos, ¿habla de los vascos como una comunidad o hablamos de quienes vienen de la península ibérica y toda esa colonia de vascos, gallegos, españoles en general, catalanes, se juntan todos? ¿O los vascos hacen su camino propio?
Bueno, sí, yo no son solo de España, también de Francia.
Claro, tienes razón, claro.
Porque, digamos, la cultura vasca, o la etnia vasca, o como quiera llamarle usted, o la nación vasca, está ahorcajada de los Pirineos.
Claro.
En los Pirineos, y aparentemente, por todo lo que yo he leído, ocupaban espacios mucho mayores en la época prerrománica, y después, claro, con las oleadas de pueblos se fueron defendiendo como si fuera una trinchera en el Pirineo. Ahí están las cuevas de Altamira, Santina Miña, en cantidad de cuevas, con unas obras magníficas, que es la expresión o la prueba de que los pueblos cantábricos fueron los primeros de España, y ahí estaban los vascos, seguramente.
De hecho,
Plata, aquí no se distingue entre vascos de Francia, o vascos de España, o vascos de Navarra, o vascos de Guipúzcoa. Son todos vascos.
Sin embargo, usted le pregunta a alguien, por ejemplo, qué origen es su apellido, y le dicen en su mayoría vasco-francés.
Sí, da la impresión de que los que dicen vasco-francés creen que con ello le dan un sello de superioridad o un tinte de mayor grandeza. No, son todos vascos. Uh-huh. Hay diferencias, lógicamente, por ejemplo, en los apellidos. Del lado francés se nombra, vamos a ser Echeverri, por ejemplo, capaz que del lado francés con T, y acá del lado español sin la T.
Claro.
Aunque la T, TH, TX es la H del idioma vasco. Uh-huh. Pero no, eran todos vascos y se comunicaban entre ellos y se ayudaban mucho. Y construyeron, en la economía, construyen el país ganadero prácticamente. Y ahí está una figura fantástica, Domingo Ordoñán. El doctor Domingo Ordoñán, claro, vino emigrando después de la guerra carlista, y se encontró en Montevideo con la Guerra Grande, llegando mal el vasco. La leva lo llevó a los cuarteles y él se escapó y se fue para el Cerrito, con Oribe. Herido allí, atendió al hospital y vio las carencias que había, hizo de enfermero y después cruzó a Buenos Aires, estudió medicina y vino al Uruguay. Y es el fundador de la Asociación Rural Fundamental, monumento a los 33 allá en Arraseada, etcétera. Fue un hombre muy importante. Y si usted va a la sede de la Federación Rural o la Asociación Rural, se va a encontrar con multitud de apellidos de todos aquellos que fueron dirigentes del campo. También hubo influencia, por supuesto, inglesa y algo de francesa en el campo, pero sustancialmente el campo se desarrolla a través del impulso de los vascos, y sobre todo en lo que es el tratamiento de la raza ovina. Los pastores vascos están no solo en Uruguay, sino en Australia, en el oeste americano, y así y se mantienen. Hay zonas del oeste americano donde la cultura vasca está en pleno apogeo porque siguen existiendo descendientes, y como mejoraron económicamente y también en el estudio universitario, siguen manteniendo los principios de esta cultura tan antigua.
Recién comenzábamos la charla diciendo de los signos de identidad de los vascos. Mencionamos la alpargata, mencionamos la faja, mencionábamos la boina. La gastronomía vasca es también un sello de identidad del país vasco.
Sí, en el mundo es importante. Usted sabe que hay un cura vasco en España, que yo le conocí y estuve en un restaurante de él, que tiene se dedica al tratamiento y a la elevación de niños expósitos. Y empezó con los chicos esos a enseñarles a unos administración de hoteles, a otros cocina, etcétera, y ha hecho una multinacional que tiene restaurantes en España, en Estados Unidos, atención a barcos, etcétera. Fíjese usted, qué curioso. Los vascos son famosos por la cocina, como usted dice, una cocina abundante. Y tienen unos clubes, los vascos allá en España, tienen una especie de clubes de amigos, 30, 40 socios, que tienen un lugar donde van y cada uno en su momento y con quien quiere cocina y con sus amigos se reúnen ahí. Y ahí es el gran aprendizaje de esa cocina vasca. Y la cocina, usted sabe que a raíz de todos estos años que yo vengo estudiando, no solo el tema vasco, sino del folclore en general, es el tema que me gusta a mí, historia y folclore, resulta que la cocina es uno de los elementos que más identifica una cultura. Y es de las cosas, pocas cosas que lleva el inmigrante. Mientras trae muy poquitas cosas, pero trae en la memoria olfativa las comidas de la casa o del pueblo, la gustativa también. Y lo que más añora seguramente cuando se encuentra lejos de su tierra es esas cosas.
Y seguramente por eso intenta recrearla.
Claro, y entonces la recrea acá. Y acá puede ser una cocina tan rica porque tenemos de todas partes del mundo. Árabes, judíos, de Centro Europa. Y los vascos tuvieron su quehacer.
¿Y cuál sería el podio de platos vascos por excelencia en Uruguay? Porque también ahí tenemos una diferencia con el tema de lo que son los productos del mar, ¿no?
Bueno, yo qué sé, no sé, los vascos comen mucho marisco,
parrilla,
etcétera. Uh-huh. Es variado y después naturalmente se adaptan al medio.
Claro.
Porque por lógica el inmigrante es como la semilla que vuela y cuando llega a una tierra determinada se adapta al medio, necesariamente. Pero ustedes ahora estaba escuchando que ustedes a las 11 tienen la palabra de Achugarri.
Exactamente.
Fíjese, más vasco, que eso es imposible. Y fíjese, y esto me llama, le voy a recordar una cosa interesante que a lo mejor muchos oyentes no la saben. Pensando en Achugarri, yo lo nombro acá en mi libro y ya digo que es un, no tengo amistad con él, conocí así al hermano, a quien puse entre los pensadores importantes vasco porque estuvo al frente de la economía en la famosa crisis de 2002, que no fue poca cosa, ¿no? Y Achugarri es un, yo digo que no tiene techo todavía en la grandeza de su escultura. Y usted sabe que podríamos decir que los dos extremos de el principio y el final o en este momento tenemos a dos grandes escultores. José Belloni, todo dicen en suizo, pero ¿sabe cómo era el segundo apellido de Belloni?
¿Cómo?
Garaycoechea. Así que entre Garaycoechea y Achugarri tenemos a Michelena, tenemos a Sorrio San Martín y otros muchos, pero realmente esas dos figuras, la vieja figura de Belloni y Garaycoechea y la de Pablo Achugarri, significan un aporte muy importante en la escultura.
Uh-huh.
Y decirle, ¿no?, que en la pintura es... son tantos, ¿no? Son tantos pintores famosos. Benny Irigoyen, el primero, que es vasco y que viene acá y que hace una cantidad de trabajo y enseña a dibujo y pintura. Y también, por supuesto, mi supuesto pariente Iturria, nos decimos parientes sin saber si lo somos, ese gran pintor que es Iturria, y tantos otros.
Sin duda.
No digo nada en la medicina y en el derecho. El derecho, fíjese usted, los Jiménez de Arechaga, tres Jiménez. Después, Eduardo Jiménez Arechaga, internacional público, que fue presidente de la Suprema Corte de la Haya. Arteaga, a Juan José de la Mesa, que fue presidente y fue jurista. Violeta Goyena, del código, creador del Código Penal. Gonzalo Aguirre. Y así sucesivamente. Porque yo investigué un poco el segundo apellido. Generalmente no se conoce el segundo apellido de muchos personajes.
Claro.
Todo el mundo habla del doctor Eduardo J. Couture. No sé si Couture es vasco, Couture debe ser francés, pero el segundo apellido es Echeverri.
Claro.
Si seguimos hablando de eso, tenemos a otros grandes juristas como Saúl Domingo Sestao Rodríguez. Todo el mundo piensa que francés, no, es vasco.
¿Y es Sestao?
Adolfo Yeltsin Vidar. Edison González Lapeyre, y suma y sigue.
Doctor Iturria, ¿y por qué en algún momento, yo lo recuerdo de mi infancia, porque, digamos, en principio de los 70, mitad de los 70, lo tengo muy presente, porque eran, si bien hoy capaz que hablamos de, no sé, de... No le digo de Luis Suárez, pero sí de deportistas destacados en el país. Yo recuerdo que en los 70, Bernard Airoldi con pelota vasca eran Gardel en esa época en el deporte uruguayo, ocupando primeras planas de los diarios. Después, como que el deporte, no sé si ante la ausencia de ellos, al retiro, fue un poco cediendo espacios. Pero también era muy curioso la presencia de la pelota vasca como deporte en aquellos momentos.
Sí, hasta el 50 inclusive, en el interior era primero la pelota que el fútbol. El fútbol en la campaña, y le digo una curiosidad, que la investigué también. Algunos dicen que antes de hacer el cuartel ya hacen el frontón, los militares. tanto del Ejército, Fuerza Aérea como Naval. Y en el medio del desierto del...
O sea que ese es un dato histórico, no una anécdota, es un dato histórico.
Histórico, son 53 canchas que tiene el Ejército en el Uruguay, y la Marina tiene muchas y la Fuerza Aérea. Pero lo más interesante, y le cuento esta porque es curiosa, en el Sinaí, en el desierto, hay un pequeño poblado que se constituyó con Fuerzas Armadas de 11 países que después del acuerdo de Camp David entre Egipto e Israel, custodian la paz entre Egipto e Israel. 11 países, es decir, soldados de 11 países. En el Uruguay puso un grupo de ingenieros que hacen, arreglan camino y conducen los vehículos. Pues allí hay un frontón de pelota hecho por los uruguayos.
¡Qué increíble! Acá, bueno, acá...
Y Oldi está dando clases todavía, ¿eh?
Ah, mire usted.
La clase de pelota en el Euskal Herria y en el Wander y en otros lugares.
Bueno, fueron campeones mundiales.
Sí, varias veces. Y el primer campeón mundial fue Andruco, Andrés Siraisos, Andruco. Uh-huh. Una familia de pelotaris, el sobrino de él fue vicecampeón también de mundial de pelota mano. Y bueno, y Iraizo se aburrieron de ganar, y Bernal, dos personajes muy interesantes, uh-huh, que compitieron en todo el mundo. La pelota vasca, no, pero ahora últimamente, yo no estoy muy al tanto de eso, pero me comentaban el otro día de Euskal Herria que ha habido unos cuantos éxitos de los jóvenes pelotaris. Uno de los departamentos que más pelotaris dio fue Mercedes, Soriano, también Flores y Montevideo, por supuesto. Uno de los pelotaris conocidos en tiempos pasados fue el presidente, el único presidente muerto en magnicidio, Iarte Borda.
Ajá.
Era pelotari.
Ah, mire usted, no tenía ese dato.
Y bueno, y además, pero hay muchos, ahora hay jóvenes que han ganado unos campeonatos importantes en el mundo. Uh-huh. No se ha perdido del todo. Pero no es lo mismo.
Claro. Doctor, acá nos manda un mensaje, un oyente nos dice, el humor vasco y el uruguayo son muy parecidos. El programa Vaya Semanita y de Calegrón tienen claves muy similares.
Sí, el vasco, a pesar de ser de pocas palabras, como dice, corto en palabras, pero en largo en hechos, sin embargo tiene un sentido profundo del humor. Y es yo he visto el canal Vasco y me gustan mucho.
Bueno, hay gente acá que nos manda muchos mensajes hablando de la maravilla que es el canal Vasco, con una cantidad de programas muy buenos, y tenemos a vascos emocionados que nos están mandando mensajes, dice, me removieron mis raíces vascas, nos dice una persona.
Me alegra porque el objetivo de este libro, yo lo digo, es un homenaje al pueblo vasco.
Fíjese que me manda un mensaje a alguien de apellido Alzogaray, así que imagínese. Acá, y también nos pregunta un queridísimo colega salteño, nos pregunta si es Aguirrezábal o Aguirrezabalá, o Aguirrezabala.
¿Mi apellido?
No, el apellido vasco, que viene Aguirrezábal o Aguirrezabala.
Ah, bueno, usted sabe que los apellidos pasan una cosa muy sencilla. Tienen una raíz común, los vascos mucho oficio del lugar, pero se deforman con el tiempo. Yo creo que se debía a que estaban escritas las partidas en manuscritas. Uh-huh. Y los curas tenían poca luz y tomaban algún vino también, entonces era fácil que confundieran una letra.
Y en vasco además. Y en vasco.
Bueno, y en vasco. Y los vascos cuando llegaban acá no hablaban español muchos de ellos y decían lo que podían decir, y los uruguayos escribían lo que podían escribir. Entonces, por ejemplo, mi apellido Igarzábal, que yo le pongo aquí, sí, en el libro, en España Igarzábal, es decir, aquí se tradujo, en el Río de la Plata, se trucó la B por la G, uh-huh, por más fácil, tal vez pronunciación. Hay cantidad de formaciones de apellidos, y otros son pequeñas diferencias, que viendo un apellido, un libro de apellidos vascos, que yo siempre consulto, yo tengo uno, consulto siempre, tienen pequeñas diferencias, pero generalmente refieren a un lugar, un sitio, una característica. Artigas, por ejemplo, es apellido vasco. Uh-huh. Y quiere decir del encinal, o sea, de un lugar donde hay muchas encinas. Quiero acordarme, Arizona, en Estados Unidos, es un estado, ¿no? Uh-huh. Bueno, Arizona, me lo dijo un embajador español que era vasco, que quiere decir tierra de Ariz, es el árbol de los vascos típico, que es este, y Arizona es el árbol, es la tierra del ariz. De, se me fue el nombre.
Ahí no lo puedo ayudar porque es tan, mire, yo quiero aprender vasco, porque es, pero es tan complicado, doctor, tan complicado aprender vasco.
Las palabras que sé me las enseñó mi padre cuando yo era niño y nunca más me olvidé. Después estuve haciendo un curso de vasco y no me quedó ninguno.
Es bravísimo. Es.
Tengo... las palabras que me enseñó casi todas son malas palabras.
Doctor, acá nos dicen que, le, que el primer jefe y fundador de bomberos fue el vasco Pablo Bañales.
Exactamente.
Nos dice Alejandro el bombero del, del buceo.
Sí, sí, sí. Fue Pablo Bañales, este, el funda, el primer práctico, del, el primer prefecto de Puerto Montt también fue de origen vasco.
Después acá Antonio pregunta si usted es pariente del Vasco Iturria del balneario La Coronilla, en Rocha.
Bueno, creo que somos parientes.
Pero en realidad...
lo traté, lo conocí, falleció en España él. Está allá un hijo en Navarra. El vasco falleció y yo los conocí. Pero tal vez seamos parientes porque una foto que me acercó un familiar de ellos es el abuelo de los Iturrias de Punta del Este, que son parientes de este mismo de La Coronilla. La foto que me acercó el del abuelo de ellos es idéntica, idéntica, idéntica a mi padre.
Mire usted.
Todo igual, y esas igualdades de fotos refieren a una etnia que se mantiene por larga vida. Me contaba a mí el padre del intendente Antía, arquitecto Antía, una vez charlando con él, hace muchos años, me contaba que fue a España, al País Vasco, fue al hotel, entregó el pasaporte, y la persona de la recepción del hotel le dice, usted es de acá, no soy de acá, y casi se pelean entre que soy y no soy, casi se pelean. Y después le explicó que el apellido era de allí, y al otro día lo mandó a hablar con el dueño de la estación de servicios del pueblo, y este había sido alcalde de Iturria, y era Antía, y lo mandó a San Sebastián a otro Antía. Un Antía, pariente muy lejano de él. Se sacaron fotos y después era imposible distinguir cuál era uno y cuál era otro. Quiere decir que a través del tiempo los parecidos físicos se mantienen. Y las características vascas, por eso es que hay quien dice que son, incluso de Unamuno decía, yo por ser vasco soy doble español, porque entendía que eran los primeros habitantes del País Vasco, y yo, de España, de la península hispánica. Yo creo que es así, realmente. Tiene fama, tenemos fama de porfiado, pero no somos porfiado. Lo que pasa es que siempre tenemos razón.
Bueno, acá nos mencionan a un queridísimo amigo y admiradísimo intelectual como es Daniel Vidart.
Daniel Vidart, ¿qué quiere? Un hombre que está trabajando todavía.
Sí, divino. Casi centenario el hombre y sigue como un gurí con un entusiasmo realmente envidiable.
Y el director, el presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, Nelson
Inda,
también es vasco.
Mire usted. ¿Cierto? Acá nos mencionan a, Alba nos menciona al sacerdote Lezama, que es un
ese que yo le decía.
Exacto, el del de Club de los Socos.
Tiene el restaurante ese hecho con niños expósitos.
Exactamente, exacto. Estuvo en Uruguay hace algunos años, hace tres
yo
o cuatro años.
Una vez en Madrid, en un restaurante de él. Una vez que estaba en España, yo estaba el presidente de la calle, que era muy amigo de él, y nos llevó allí al restaurante ese. Realmente, lo que hay que escribir sobre los vascos queda todo por hacer. Incluso yo cometí algunas omisiones que no fueron intencionales, sino que junté tanto material, llegó un momento que yo tenía que terminar el libro, lo terminé. Por ejemplo, no los olvidé, pero no los puse en el libro, tenía material, a los... Echepare, fíjese, la colina de Echepare,
claro.
El tratado de Echepare, y médicos famosos, como después los Berros, todos son navarros, todos los Berros, y Berros en Uruguay hay una enorme cantidad, hicieron aportes muy importantes en medicina, en derecho, en política, en todo, ¿no?
Bueno, también aquí nos hace una serie de preguntas vinculados a palabras, pero bueno, no es su fuerte justamente el tema del
idioma, no es mi fuerte.
Del idioma, pero por ejemplo, porque acá nos preguntan el significado de Ipurdi, pero bueno.
Sí, pues sí, Ipurdi, Belcha, Ipurdi, Siquiña, esas palabras las sé, pero son malas palabras. Bueno, vamos a decirlo, ahora se habla.
Ahora se dice.
Culo sucio es Ipurdi Siquiña y culo negro es Ipurdi Belcha.
Ah, mire usted.
La palabra Belcha es negra.
Bien.
Hay mucho apodo de Belcha acá en Uruguay, ¿no? Se usa bastante el apodo Belcha. Este... y Moscorra es el borracho.
Ah, mire usted. Doctor, acá nos pregunta Alejandro, dice, con todo respeto, pregunto porque siempre se lo escuché a Landricina contar como que en España le toman el pelo a los vascos como nosotros se lo podemos tomar a los gallegos. ¿Eso es así?
No, yo no creo que es, no, me parece que no. Más bien en España hay un pueblo allá en Andalucía que lo toman
de punto.
De punto a todos los de ese pueblo, un pueblito de Andalucía. No, uh-huh. Los vascos son bravos, son callados, pero si se enojan son peligrosos, muy fuertes además. Uh-huh. Por ejemplo, hay una cosa curiosa, se la cuento brevemente. Se habla mucho de la batalla de que los franceses fueron atacados por los árabes en cuando retrocedían de España, pero en realidad fue los vascos, los franceses fueron a ayudar a los cristianos contra los musulmanes y devastaron Pamplona. Entonces en Rosenvalles, cuando se van yendo, los atacan los vascos con piedras, con hondas, con cosas en lo que Rosenvalles es una abertura entre las montañas. Entonces ahí los masacraron. Y los franceses lo toman como un hecho heroico francés. Los vascos han descubierto, lo han manifestado, lo han probado, de que en realidad fue un hecho, una hazaña vasca contra los ejércitos de Francia, ¿no?
Uh-huh. Acá el amigo José nos manda el mensaje que dice que Arís es el roble. Entonces, el
roble, exactamente. Bueno, Dios, se me ha ido la palabra.
Sí, que Arizona entonces sea el roble.
La tierra de los robles.
Exactamente.
Está perfecto, eso se me había ido la palabra. Y como ya tengo muchos años.
Bueno, acá me dicen que se lo escucha muy joven, ¿eh? Acá José le manda un saludo y dice que se lo escucha muy, muy joven, que se lo escucha muy bien.
Mantengo la voz y el pelo.
Nos preguntan por el apellido Collado. ¿Es un apellido vasco?
Collado.
Sí, el de los tesoros. Rubén Collado.
Sí, no lo sé.
Doctor, gente que tiene alguno de sus libros nos pregunta si estamos hablando del mismo libro o usted tiene varios libros dedicados a los vascos. El aporte vasco en el Uruguay y otro que sea Los Vascos en Uruguay.
No, hay otro, Ecos Vascos de Uruguay. Eso es un librito de poemas.
Ah, bien.
Que se editó en Estados Unidos, porque fue las reuniones que se hacen anualmente acá en Euskal Herria, que vienen editoriales de Argentina, de Estados Unidos, resolvimos publicar un librito de poesías de vascos, de descendientes vascos en Uruguay, y se hizo eso y se publicó en Estados Unidos, Ecos Vascos en Uruguay, donde ponemos poesía de autores vascos y conocidos como Santos Insaurralde, como Aramis Arellano y tantos otros que hay, ¿no?
Mire usted.
Es un pequeño libro, pero esos poemas son. Es una, en realidad es una especie de, junté una cantidad de poemas de vascos.
Bien. Acá tenemos una cantidad de gente que dice, bueno, que nos mencionan, por ejemplo, mi tío abuelo político era de apellido Barrogain, fallecido hace muchos años, nunca he oído ese apellido otra vez. En Cantabria hay gente, sangre vasca, de ahí mi RH negativo. La familia Tristán lo saluda también.
Tristán son de Florida.
Baubeta, vasco, era Gaubeca, y acá le pusieron Baubeta.
Sí, por eso lo que yo decía,
claro.
Información en los apellidos.
Claro.
Impresionante, mire, usted agarra la guía telefónica. Estuve tentado de contar todos los apellidos vascos de la guía telefónica, y estuve contando bastante de la de Montevideo, uh-huh. Pero son miles y miles de apellidos. Uh-huh. No quiere decir que no haya aportes de otras culturas y de otros pueblos, como los italianos especialmente, y otras partes de España, catalanes y gallegos. Los gallegos fueron muy importantes, como una última migración. E incluso hay la mezcla de dos apellidos que dan un elemento muy fuerte, porque el gallego también fue muy emprendedor y muy, uh-huh, empresario. La prueba la tenemos acá en Montevideo, que ya vemos toda la hotelería, cafetería, etcétera, fueron de los gallegos que vinieron según la última migración.
Uh-huh. Bueno, doctor, necesitaría otro programa solo para leerle la cantidad de mensajes que están llegando de gente entusiasmadísima escuchando la charla. Desde ya les digo que va a estar el lunes, la ponemos en la página web de la radio para que la vuelvan a escuchar.
Pregúntele a ver si quieren que edite de nuevo.
No, sí, yo le iba a pedir. Porque cuando lo llamé para esta entrevista le dije, por favor, tiene que volver a editar el libro, justamente el aporte vasco al Uruguay, esta Vascoña Uruguayensis, que me parece genial. Pero además, y hablando de vascos, este libro sí está en las librerías, lo distribuye UCI. Es más, ayer estuve con los amigos de UCI y estuve viendo los libros, el libro suyo, Relato de un viejo búho y otras fábulas, que tiene una caricatura suya que le hizo otro vasco.
Arozarena.
Que en realidad debería ser Arocharena, ¿no?
Arocharena, sí. Y bueno, y la carátula del libro de Vascoña Uruguayense, el libro vasco, uh-huh, es de Centurión Zaldiaberri, que era un periodista. Periodista de la mañana, de varios medios, después de la mañana del diario hacía la caricatura política.
Jorge Centurión.
Jorge.
Sí, lo conocí, gran tipo.
Gran tipo y gran pintor. Uh-huh. Bueno, yo le pedí un dibujo para el libro que iba a publicar, fíjese, pobre. Yo se lo pedí por allá por el 95, 96, y él me la hizo y recién lo publiqué el año pasado, pero le hago, por supuesto, el homenaje.
Sí, falleció a principios de los 2000, sí, 2005, por ahí.
Es Zaldiaberri, por madre es vasco. Y Centurión no sé, pero Zaldiaberri sí. Uh-huh. Es sobrino del padre Zaldiaberri, que es un gran historiador, un jesuita muy un gran historiador.
Bueno, cuéntele a los oyentes, porque este libro sí está, no tiene nada que ver con los vascos, pero cuéntele qué es esto de Relatos de un viejo búho.
Termino contándole una cosa sobre este libro para terminar y después voy a ese tema. ¿Por qué le llamo yo Vascoña Uruguayensis? Porque yo digo que la llegada de todos estos vascos de navarros formaron familia, crearon empresas y todo ello trabajando sin descanso en el campo y en la ciudad. Se adaptaron al medio físico y social nuestro, pero mantuvieron en reserva las tradiciones y costumbres de su origen. Con lo traído de allá y lo adoptado de acá, formaron una pequeña nueva cultura que es a lo que llamamos Vascoña Uruguayensis. Eso quiere decir que hay realmente una cultura vasca con sabor a uruguayo, y eso es lo que nosotros le llamamos así.
Uh-huh. Bueno, el querido amigo Joaquín Doldán, escritor, dramaturgo, que nos está escuchando desde Sevilla en este momento, nos dice que el pueblo de Andalucía que toman de punto es Lepe.
Exactamente, yo no me acordaba el nombre.
Así que bueno, gracias. Pero fíjese cómo, con lo que es la radio ahora, ¿no? un uruguayo viviendo en Sevilla nos da la información.
Es increíble, así, las comunicaciones son terribles,
bueno,
son peligrosas también, ¿eh?
También.
No puedo hacer nada fuera de norma porque todo se sabe, todo se descubre.
Bueno, cuéntenos brevemente de este libro, de este nuevo libro, doctor.
Este libro es un libro que yo lo empecé a escribir hace mucho tiempo, después me interrumpió una persona que vino con otro tema y me sacó del tema y no podía terminarlo. La idea mía es justamente una especie de fábula sobre contando cosas que pueden interesar al lector. Y usando para ello el búho como personaje central, partiendo de la base que el búho simboliza la sabiduría. Y curiosamente, como ve en la carátula del libro, Arosa, cuando yo estaba en política, me hizo muchas caricaturas, uh-huh, y siempre me caracterizaba como búho. O sea que yo tengo cierto parentesco por el búho, no por la sabiduría, sino por el aspecto físico. Y entonces escribí algunas fábulas que yo tenía ya hace tiempo escritas y las publiqué ahora, porque este año, porque el año que terminó, yo desde el año 2006 que publiqué Tratado de Folclore, hasta ahora voy un libro por año, y este año pasado no había escrito nada porque tuve un par de intervenciones quirúrgicas. Y bueno, y cuando le abren el motor a uno, le complican la vida.
Sí, sí.
Y bueno, y entonces publiqué ese libro que habría que haberlo trabajado más. Uh-huh. Que en sí mismo la fábula se ha dejado, y la fábula es un género muy interesante. Bueno, Samaniego es un vasco de gran actuación en la cultura vasca y es uno de los principales fabulista, ¿no? Uh-huh. Y la fábula tiene un sentido profundo. En la época yo iba a la escuela rural, dice yo, la fábula estaba en todos los libros, porque tiene una enseñanza moral muy muy interesante, muy importante. Y de ese tiempo de escuela rural, en medio del campo, donde, por supuesto, yo lo digo acá, que no era el único faro, un candil apenas de la escuelita rural, ¿no? Uh-huh. Yo leí mucho ahí. Yo sí escribo, y si tengo un acierto en la escritura, no es por escritor, sino por lector. He leído mucho, tengo una gran biblioteca, gracias a Dios, y trato de escribir cómo me gusta a mí leer. Y es una manera de aprender, ¿no?
Uh-huh. Doctor Iturria, entonces, bueno, quien quiera acercarse a este último libro, lo pide en las librerías, lo está distribuyendo Gussi, y yo lo exhorto a que vuelva a editar el libro que está agotadísimo de este Vasconian Uruguayensis, porque ya ve que el interés que despierta. Es más, mire, capaz que lo molesto en prontito nomás para seguir hablando de estas cosas, porque la gente pide que quiere seguir escuchándolo. Yo le agradezco enormemente que nos haya atendido este sábado.
La próxima vez voy a estar ahí en vivo y en directo.
Me parece excelente.
Será un libro usted que ya se ha agotado, pero vamos a tratar de publicarlo, ¿sí?
Bien.
Si las librerías pusieran el libro en vitrina, se vende solo.
Claro, exacto.
Por el nombre. Uh-huh. Pero no saben vender, entonces yo por vasco y por orgulloso que somos los vascos, no voy a pedirle que me lo pongan en vitrina.
Doctor, le voy a decir lo único que sé decir en vasco: agur.
Adiós.
Que pase bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Le mando un gran abrazo. El doctor Raúl Iturri estuvo en Sábado Sarandí.